Se viene nuestra próxima charla al aire con este caso Oscar Colombo, ¿sí?
Del directorio de TAFEC. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto estar en el programa con ustedes y saludar a la audiencia de ustedes.
Muchas gracias,
Bueno, Colombo, estábamos hablando, ¿no?, de en su momento lo hablábamos, este recorte que hubo, la falta de presupuesto para lo que se venía haciendo, ¿no?, con los excedentes, la represa Salto Grande. Había una inversión en distintos puntos de la provincia, sobre todo aquella localidad que se veían o se vieron afectados por las inundaciones producto de la represa, ¿no? En su momento habíamos hablado que esos excedentes cada vez eran menos hasta que prácticamente no se contaba con esos recursos. Ahora tenemos la información de que, más allá de lo complicado que está el organismo, podrían venir algunas obras para nuestra ciudad. ¿Es así?
Sí, así es, Alejandro. Si bien son ínfimos los recursos que están llegando a TAFEC como excedentes, se está volcando el 100% de lo que ingresa a obras. Es decir, en lo que va del año, mejor dicho, en el 2018, en el 2019 no ha ingresado absolutamente nada, entraron algo más de 24 millones de pesos, de los cuales, bueno, se fue distribuyendo en varias obras de menor monto. Y lamentablemente, con estos ingresos no se puede pensar en obras importantes que son necesarias, como siempre, y costosísimas, como siempre son las de agua y cloaca. Pero en ese orden de cosas, pudimos obtener una de las mayores, de mayor monto para Concepción del Uruguay, que es de casi 3.400.000, que es para la red de cloaca del barrio Cristo de los Olivos. O sea que, dentro de todo, Concepción del Uruguay tuvo una buena noticia en ese sentido, que se utilizó más del casi el 17-18% de los recursos que ingresaron en todo el año para hacer una obra acá en Concepción del Uruguay, ¿no?
Y ese es un protocolo que ni bien se asigna la suma. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que están disponibles los fondos para poder realizar la obra o hablar de una licitación, por ejemplo, o de un proyecto?
En este caso, nosotros ya, el ingeniero Fernández, el coordinador de obras sanitarias, ya tenían elaborado el proyecto, o el anteproyecto, mejor dicho. Cuando existe esta posibilidad, se culmina con el proyecto y fue presentado ya a principios del año pasado a CAFE, previendo que podía haber excedentes.
Ajá.
Es decir, en ese sentido, entonces, al tener el proyecto listo, al aparecer los fondos, bueno, se hicieron las gestiones necesarias como para que se asigne parte de esos recursos a Concepción del Uruguay. Y así fue que se hizo un proceso licitatorio que se abrió en los primeros días de diciembre, la licitación acá en Concepción del Uruguay. Bueno, eso después, por los mecanismos propios que tiene CAFE y de control, eso lo analiza la comisión de CAFE. Después pasa al Ministerio de Infraestructura de la provincia, donde fue evaluado también las distintas ofertas que hubo, y bueno, y se adjudicó ahora a mediados de febrero, se hizo todas las resoluciones de adjudicación.
Claro.
Comunicada a la empresa, tenía que presentar toda la documentación correspondiente a la empresa, como son los seguros de caución, toda la parte documental del personal, todo eso, trámites que terminaron la semana pasada de cumplir la empresa, y eso habilitó a que se pueda firmar el contrato, cosa que ocurrió el día de ayer. O sea que ya está firmado el contrato y las próximas semanas ya comenzarían las obras acá en el barrio Cristo de los Olivos, ¿no?
Claro, esto sería para cloacas, ¿no?
Es cloacas, sí, es la red troncal de cloacas. Uh-huh. Después el municipio se encargaría de hacer, bien terminada esta obra, en forma simultánea, las conexiones a los distintos vecinos, que son 700 familias que se van a ver favorecidos con esta obra, ¿no?
Uh-huh. Claro, eso quería preguntar, ¿no?
Son 20 cuadras.
700 familias, es un montón de...
Sí, son casi 1.900 uh-huh. metros de red de cloaca, y que se culminarían con esta obra, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Eso, tal vez más para preguntar a un ingeniero, no para usted, pero digo, esto está todo interconectado, ¿no?, a una red cloacal.
Sí, eso se interconecta a la red existente, y va a tener el mismo servicio que tiene cualquier vecino, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que acá, por lo que te decía al principio, de los montos y las asignaciones a las distintas ciudades y prioridades y pedidos, te imaginarás que hay centenas de pedidos, fue que no se pudo hacer la misma obra con la conexión ya domiciliaria como ha ocurrido en otros casos, pero bueno, es una obra que encara la municipalidad con recursos propios, que va a ser la conexión a cada domicilio de la de a la red de cloaca, de cada domicilio a la red, ¿no es cierto? Es ya, una tarea que va a ser en forma simultánea cuando vaya culminando la empresa con la red troncal, ¿no?
Siempre que se hace cloaca viene el asfalto, ¿eso se ha hablado también o no?
Y no en este momento, no en este momento, pero como decís vos, se van tratando de cerrar ciertas tramas, muchas veces por necesidad de tránsito y esas cosas, se va buscando las calles de mayor tránsito o al menos como se ha hecho en todas las obras de asfalto que se han hecho estos últimos años, que es buscar calles troncales a veces para que, si bien el vecino por ahí no tiene, todos los vecinos no tienen el asfalto en la puerta de su casa, pero se trata de hacer redes troncales de manera tal que cuando mucho tenga una o dos cuadras de tierra para acceder a una calle de buena circulación. Es decir, yo creo que la trama se ha pensado en esa forma y siguen desarrollando en esa forma y entendemos que ha dado mucho resultado por la satisfacción que muestran los vecinos al expresar que antes tenían que hacer 7, 8, 10 cuadras para llegar a una calle que puedan circular normalmente, digamos, sin pozos, sin zanjas, sin cortes.
Y lo que también redunda
una o dos cuadras están en esas calles, ¿no?
Redunda en seguridad. Sin irme del tema de cloacas y demás, en un momento se comprometió o se asignó a Concepción del Uruguay a una lista de ciudades de la costa del Uruguay que tendrían su planta de tratamiento. Luego no se habló más de ese tema. ¿Cómo está? ¿Sigue existiendo esa partida que había asumido la provincia, recuerdo?
Sí, es un crédito internacional que tomó la provincia para las ciudades de la costa del Uruguay, donde entra Concordia, Colón, San José, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Nosotros en este momento se estaría por licitar Concordia y Gualeguaychú, que tenían los proyectos y el tema del terreno donde se va a ubicar la planta terminado, y nosotros como Concepción del Uruguay estamos cerrando un convenio con el ejército porque la planta nueva iría en terrenos que están linderos al arroyo de la China, pero son parte del ejército, o sea que se todo un trámite con autoridades nacionales. Y estamos en este momento licitando el estudio de impacto ambiental de ese terreno, porque si bien teníamos sabíamos de la necesidad que hay de hacer este tipo de trámites y presentar este tipo de documentación, que el estudio de impacto ambiental son temas hoy de mucha actualidad y mucha necesidad de contar con estos estudios, ¿no es cierto?, para evitar, por buscar una solución, generar un problema mayor.
Claro.
Se está licitando en este momento el trabajo del estudio de impacto, así que lo harían profesionales especializados, o sea que con eso nosotros ya estaríamos en condiciones de presentarlo y poder seguir avanzando con el proyecto nuestro, que sería para la segunda etapa junto con San José y Colón, en la próxima licitación, que se daría por información que tenemos a mediados de año. O sea que toda la planta de tratamiento de residuos cloacales para toda la ciudad es un proyecto que ya está en marcha, ya está en ejecución toda la parte documental, como te decía, proyecto, ya está todo listo, falta...
¿Y esta licitación de trabajo de impacto ambiental, qué vencimiento tiene? ¿Cuándo cierra la licitación?
Y se abriría en 10 días más o menos, no tengo la fecha exacta, pero yo antes de ayer estuve reunido con el ingeniero Lescano, que la semana pasada tuvo una reunión con la gente del BID, que es la gente que financia todo este proyecto, para nada, tuvieron 2 días de trabajo conjuntamente con los técnicos de CASE, que son quienes van llevando adelante este proyecto. Tuvo 2 días el ingeniero Lescano, como te decía, reunido y avanzando en ir dándole finalización a toda la parte burocrática que genera y técnica, más que nada, que genera todas estas cosas. Así que la licitación se se abriría en 10 días y esperamos adjudicar lo antes posible. Son cosas que acá se le da mucha prioridad.
Seguro.
Se lleva el expediente en manos, como decimos nosotros, nos manejamos así con el ingeniero Lescano y por instrucción del doctor Laurito, por supuesto que estas cosas no deben demorarse ni 10 minutos, claro, por la importancia que es para la ciudad. Uh-huh. Y así entendemos que en 10 días y después la empresa tiene unos 30 días para presentar el proyecto, porque es un estudio importantísimo de napas, de napa freática, todo ese tipo de cosas que hacen a cumplir con lo que requieren estas autoridades de financiamiento internacionales. O sea que creemos que en 60 días podemos estar hablando de estar presentando el estudio y poder culminar con el 100% de los trámites para poder hacer la licitación, ¿no?
Colombo, hay un tema más que importante. Le han presentado a ustedes ya la propuesta a la OEM y también al personal de ATE de la nueva propuesta para la discusión paritaria. Y rondaría el 30%, ¿es así?
Sí, es del 30%. Uh-huh. Es del 30%.
¿Cómo sería?
40, uh-huh. Sobre un 41,3 que sería el año pasado. O sea que la propuesta del municipio es dar un 12% en junio, un 8% en agosto y un 10% en noviembre.
Ya se acabó la paritaria anterior, digamos, el ciclo era hasta febrero, ¿no?
Sí, el ciclo era hasta febrero y habíamos convenido de generar un aumento de sueldo en función de cómo se venía manejando la situación a partir del 1 de marzo, o sea que el nuevo acuerdo tendría vigencia el 1 de marzo, ¿no?
Ya se pagaría ese 12%.
Sí, estamos a la espera de respuesta de los gremios. Uh-huh. Estamos en este momento tratando de encontrar una solución, es decir, tener respuesta para hacerlo en forma acordada, así que se está en ese sentido trabajando.
Uh-huh. ¿Y las cooperativas, cómo sería el tema del aumento?
Y sería en forma similar lo que se está pensando en establecer mínimos que lo está definiendo el doctor Laurito, mínimos. Uh-huh. De manera tal de que porcentualmente se eleva ese porcentaje, pero se establecen mínimos de bolsillo, de manera tal que la gente que esté trabajando pueda tener un salario digno y poder afrontar esta difícil situación que están viviendo.
Uh-huh. ¿Dentro del presupuesto del municipio hubo innovaciones este año, Colombo?
¿En el presupuesto? ¿En qué sentido?
En las casillitas, ¿vio? Yo siempre pregunto esto porque habla de una modernización o una revisión a conciencia, ¿no? Porque sabemos, porque lo hemos tratado periodísticamente más de una vez, que muchas veces se toma el mismo presupuesto del año anterior y se asignan cantidades más o menos similares o diferentes, pero no sé si hubo un estudio, una incorporación de algún área donde haya sido fortalecido el presupuesto 2019.
Sí, se hizo en función del proyecto de proyecto de gestión de cada secretaría. Es decir, se hace así, digamos. Siempre, sí. Obviamente, hay una base, sí. Que es el presupuesto ejecutado a agosto. Siempre, yo muchas veces lo explico esto, nosotros cuando elaboramos el presupuesto del año próximo, que tenemos que presentarlo antes del 30 de septiembre de cada año, tomamos como cierre los números a agosto y sobre el ejecutado agosto, donde hacemos la proyección para el año siguiente, ¿no?
Le aporto mayor siempre claridad.
Siempre considerando el proyecto de trabajo de cada una de las secretarías, por supuesto aprobado por el intendente, que es el jefe de la gestión, ¿no?
Claro, le decía que le apoyo con un ejemplo, mayor claridad de la pregunta. Lo mismo le pregunté al gobernador y al ministro de Economía de la provincia aquí, y él respondió, hubo un incremento importante en el área de desarrollo social.
Sí, ¿no? Nosotros también hemos fortalecido fuertemente la Secretaría de Desarrollo Social, porque entendemos que va a ser un año muy difícil, donde hemos previsto ya la necesidad de tener mayores recursos para alimentos y toda la prestación que requieren sectores más carenciados, y se ha reforzado fuertemente ese área acá también.
Uh-huh. Que ayer yo venía escuchando una radio a nivel nacional y hablaban de cesantías, sobre todo en las plantas automotrices, se hablaban de despidos, se hablaban de una situación bastante complicada, más allá que hay algunos economistas que dicen que en mayo iba a estar un poquito mejor la situación, si uno no mira las tasas de intereses ni mira el dólar. ¿Cómo ve usted o qué en la macroeconomía, qué análisis hacen desde el municipio de Concepción del Uruguay?
El análisis que hacemos que va a ser un año muy duro, muy difícil, porque justamente todo eso que decía vos de los números macro son los que marcan un poco cuál va a ser nuestro destino como país. Es decir, no hay empresa, ni actividad, ni comercial, ni industrial, ni prestador de servicio que soporte tasas de interés del 60-70% como le están cobrando, u 80%. No hay actividad que pueda absorber ese costo financiero. También es claramente, Alejandro, claramente un traslado de recursos y de rentabilidad extraordinaria al sistema financiero. Pero fíjate que le están pagando a cualquier organismo, cualquier empresa o al vecino tasas del 35-36% en los plazos fijos, y el mismo banco la está colocando al 64% en el LELIC. Eso, bueno, hay muchos economistas serios que lo han denunciado, no denunciado en la justicia, sino públicamente, porque es un hecho legal, pongámoslo entre comillas, de hacer este tipo de cosas, pero es claramente un traspaso de rentabilidad extraordinaria al sector financiero. Lo mismo ocurre con las generadoras de energía. No hay ninguna fundamentación técnica que justifique el aumento de pagar $75 el megavatio generado, pasar de 10 como se pagaba antes a $75. Aceptemos que puede haber estado retrasado el costo de la energía o lo que le pagan los generadores, pero pasó de 10 a 75. ¿Quiénes están comprando la generadora? La familia Caputo, ex ministro, ex presidente del Banco Central, el hermano es funcionario, asesor, y bueno, son cosas que hay que verlas, y esa es nuestra realidad. Y respecto a lo otro, yo te decía de lo macro, si se paga esa tasa para sostener el dólar y el dólar en 4 días sube el 5%, quiere decir que ni siquiera esa medida, que es totalmente en contra de la producción, está dando resultado.
¿Y qué va a pasar con...?
Es un año muy difícil y nosotros como municipio estamos preparados para eso, es decir, en el sentido que estamos controlando los números muy justamente, los venimos viendo todos los días cómo van evolucionando, controlando el gasto más que nunca, pero tratando de mantener el municipio en funcionamiento, prestando los servicios como corresponde, tratando de cumplir con el vecino, tratando de no parar en las obras como puede ser el asfalto y ese tipo de cosas. Y bueno, es un esfuerzo muy grande, pero nos toca esta, que va a ser, no hay otra.
Colombo, el tema, yo escuchaba a Frigerio que él hablaba de una siembra récord de maíz, de trigo y de la cosecha. ¿Eso se va a ver en algún momento? ¿Va a ingresar en el mercado? Digo, para que la gente lo tenga en cuenta.
Y esos son recursos que se van a ver en el mercado. Ahora, el Estado Nacional como Estado dice que espera esa cosecha por el déficit que tiene. Pero yo eso no entiendo, Alejandro, siendo que soy una persona de números, porque esa plata es de los exportadores y de las grandes cerealeras. Al Estado Nacional como Estado le entrará retenciones, le entrará impuestos, pero no los 20.000 millones que se piensan que van a ingresar por exportación de cereal, le entrará una parte en impuestos y en retenciones. Por otro lado, anoche mismo estaba mirando programas, yo trato de filtrar los programas, no es tendencioso, ni para un lado ni para el otro, buscar economistas objetivos, donde todos coinciden que el acuerdo con el fondo era de 57 mil millones y ya nos van dando 50 mil. O sea que es por 3 años y en 1 año y medio nos van dando 50 mil. Queda para el tercer año, el 2020 y mitad del 21, 7 mil millones. ¿Y con qué se va a pagar el resto del déficit y de dónde se va a sacar? Dicen de la, por eso te decía, porque hablan del gobierno nacional que van a recibir los recursos de las exportaciones, pero una parte de eso, la otra es de las empresas.
Claro.
Entonces vemos un año muy, muy difícil, muy difícil, y en ese sentido nosotros tratamos de acomodar los números, tratando de, bueno, de no generar expectativas que después no se van a poder cumplir, como puede ser los salariales. ¿Qué más nos gustaría dar un 50%, por decir algo? Uh-huh. Si bien no correspondería, pero seríamos aplaudidos por todo el mundo, pero después, ¿quién lo paga? ¿Cómo se paga? Hay que actuar con muchísima responsabilidad en ese sentido.
Colombo, bueno, da para hablar muchísimo más, tenemos un listado de temas impresionante, pero se nos ha acabado el tiempo de aire para Alejandro Francia, para mí en este caso, así que le agradecemos mucho esta participación y queda pendiente una nueva charla.
Sí, cuando gusten estoy a disposición de ustedes.
Muy amable.
Bueno, gracias. Bueno, la pregunta será, ¿habrán escuchado los candidatos, los distintos candidatos? ¿Quiénes van a ser dentro de cada lista quienes tengan en cuenta la economía de la ciudad? ¿No?
Para mí es una
cuestión...
No quiero ser tremendista, sí. Pero ponen una bomba a punto de estallar y se van todos. O sea, ¿quién se hace cargo de...? Y
parece que hay mucha gente que tiene ganas, sí, porque hay muchas listas. Pero está bueno esto de compartir una realidad, porque esto es lo que van a tener que manejar.
Esta es la realidad del número.
Exactamente. Claro. Las 9 de la mañana, gracias. Yo me despido. Hasta mañana.
Mañana.